Saludos para quienes nos acompañan hoy miércoles, porque es miércoles, no es lunes, hoy es miércoles, en esta tertulia. Luciano Álvarez, buen día.
Meteorólogo, buenos días.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te
¿Cómo
va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Fernando Rosenberg, ya te saludé hace rato.
¿Qué
Los
tal?
Oyentes también, ¿cómo te va?
Bien. Muy bien, muy bien.
Y Conrado Hughes, ¿cómo andas?
Para terminar de confundir a algún escucha que recién se está despertando, entonces es lunes.
No.
Si es Connie, es lunes.
No, últimamente a Connie lo tenemos bastante movido, así que el primer confundido es él, creo. Acabamos de pasar por la Navidad, una fiesta de origen religioso, cristiano, pero que festejan muchos más que los cristianos. ¿Qué festejamos un 25 de diciembre, Gonzalo?
Sí, en realidad la charla nació ayer de tarde con Javier, de la producción, me decía, bueno, podríamos hacer algo del tema Navidad, arrancamos con los fuegos artificiales, estuvimos charlando un rato, y yo le planteaba una cosa que me pasó el otro día en 13 a 0, en el sábado creo que fue, o el domingo por la tarde, momento en el que me definí como ateo militante de la Navidad, lo que generó una reacción casi en catarata de los oyentes, desde quienes me acusaban de hipócrita por festejar una fiesta religiosa siendo ateo, hasta quienes me acusaban, no, pero me identificaban como consumido por el sistema, porque en realidad la Navidad es una fiesta comercial, termina siendo una fiesta comercial de la que yo era una víctima más, por decirlo de alguna forma. Con un montón de matices en el medio, ¿no? De otros oyentes que creían, tenían visiones más matizadas, pero me parece que era un buen tema de discusión sobre cómo vive cada uno la Navidad, qué validez tiene y qué valor le encuentra a partir de una fecha que obviamente es de origen religioso, pero que me parece que ha tenido un desarrollo que va mucho más allá de eso.
Sí, está bueno discutirlo porque acá tenemos, bueno, la posición de Gonzalo, que él mismo acaba de autodefinir, ¿cómo es?
Ateo militante de la Navidad.
A Fernando, que no es católico tampoco, Fernando es de origen judío.
Así es, sí.
Y a, bueno, Luciano y Connie, que sí son católicos. Entonces,
Yo creo que el primer asunto es darle la razón a Gonzalo, en la medida que Gonzalo nació en la República Oriental del Uruguay, es uruguayo, y el Estado uruguayo, vía don José Valle Ordóñez, determinó ya hace muchísimo tiempo que en el Uruguay no existe la Navidad, sino existe el Día de las Familias.
Es cierto, acabamos de pasar por el Día de las Familias.
Es decir, oficialmente acabamos de pasar por el Día de las Familias, por lo tanto, Gonzalo está perfectamente amparado por la uruguayidad más profunda, más centrada en las leyes y tradiciones de este país. Alguien podrá gustarle, alguien no podrá gustarle, pero eso es lo que determina el Uruguay. En otro país sería discutible. En el Uruguay, lamento por los oyentes que te cayeron, están profundamente equivocados desde el punto de vista jurídico incluso.
Bueno, sí, quizás los oyentes podrían en esa crítica decirle, mira, todo bien, Gonzalo, pero en todo caso festeja el Día de la Familia.
No la Navidad.
No la Navidad.
Bueno, pero en realidad las cosas son como son y no como se decretan por los parlamentos o por los gobiernos. Y en realidad lo que hizo con gran habilidad el precursor, digamos, del vallismo del siglo XX, porque tuvimos vallismos también del siglo XIX, don Pepe Valle fue reconocer lo que era un espíritu de la comunidad de entonces hacia la celebración de una festividad cuyo origen, características y rasgos principales era religioso, y ponerle aquellos ingredientes que están en la esencia, que es precisamente el valor de la familia, porque en última instancia, la Navidad o Natividad es una fiesta que recuerda la circunstancia del nacimiento de Jesús de Nazaret, que siempre estaba leyendo una cosa muy interesante, Jesús de Nazaret, pero nació en Belén. En realidad lo que pasa es que la familia vivía en, primero, Israel es muy pequeño, y la Galilea es más pequeña aún que Israel, y José y María se habían afincado por razones de trabajo en Nazaret. Pero claro, en tiempos de del gobierno romano decretaron un censo, cosa que no.
Por eso es lo que cuenta la historia.
Sí, bueno, ahora hay una discusión si en realidad fue un producto, digamos, de la creación de los dos Hay dos evangelistas que hablan de Belén y dos evangelistas que no hablan de Belén. Pero, y todos hablan de Jesús de Nazaret. Pero digo, habla de una familia, habla de una familia que tiene que desplazarse, que da a luz la mujer a un niño, que vienen a algunos, digamos, vecinos, que eran los pastores, que vienen también personajes de algún otro lado a rendirle tributo. Y comienza lo que en la sociedad occidental es los tiempos posteriores a la figura de Jesús. Pero todos los cristianos y los no cristianos, con el transcurrir de los 20 siglos, le hemos dado una significación que tiene que ver con los valores más cercanos y más perennes del ser humano, que es el valor de la familia. Y por eso nos encontramos en familia, nos emocionamos en familia, nos encontramos
en familia. Nos peleamos en familia.
Bueno, yo tengo la sensación de que tenemos la disposición a pelearnos mucho menos, estamos con el espíritu navideño.
Yo creo que eso excede a la familia, que es una de las cosas que a mí me parecen más saludables de la Navidad. O sea, diciembre es un mes en general en el que, en el comportamiento cotidiano, más allá del familiar, el tipo tiene como una mejor actitud desde cuando va a pagar algo hasta cuando se encuentra con el guarda y le pide el boleto de mañana. Me parece que esa es una de las cosas que yo rescato de la Navidad. Sobre todo, y esto puede sonar hasta paloma para mi edad, pero sobre todo cuando empiezan a involucrarse niños en tu vida. O sea, la visión de la Navidad desde la infancia es como muy reconfortante y genera también ciertas reflexiones desde el lugar del adulto de la actitud que mantiene todos los días, no solo en diciembre o en estas fechas, respecto de sus congéneres permanentemente. Me parece que esa es una de las cuestiones. La otra es que yo soy de los que cree que en general los motivos de festejo siempre son bienvenidos en un mundo que tiene un montón de problemas, complejidades, etcétera, etcétera. El tener un motivo para festejar siempre es bueno. Esa es otra de los valores que yo le encuentro. Pero además, también está el valor ese reflexivo de termino un ciclo, de cierre de ciclo y comienzo de otro. Que tanto Navidad como fin de año me parece pueden alimentarlo, y es un buen momento para ver dónde estás parado, qué hiciste y qué querés hacer de acá hacia adelante.
Yo quisiera dos cositas. Una es terminar un poco la reflexión hermenéutica sobre la Navidad. De hecho, buena parte de los evangelios están marcados por lo que se llama el sistema de prefiguraciones. O sea, que lo que se intenta, parte de lo que se narra en el nacimiento de Jesús y el hecho de que Belén, Nazaret, etcétera, etcétera, tiene que ver con la Biblia y con el rey David. No, sobre todo con la... Es decir, para los evangélicos, Jesús está prefigurado por el rey David, y entonces todas las instancias que relacionan al nacimiento, los evangelistas hacen un paralelo narrativo respecto al rey David. Por lo tanto, la historicidad real de Belén, Jerusalén, y todo eso, está sometida a la crítica de ser un sistema de prefiguraciones. Por otro lado, hay una cosa que es muy curiosa. Buena parte de todos los elementos que rodean la Navidad no vienen de los evangelios canónicos, es decir, de los cuatro evangelios aceptados por la comunidad cristiana, sino de los llamados evangelios apócrifos. El burrito, la vaquita, los reyes magos no están en los textos religiosos aceptados, están en los textos castigados por la propia Iglesia Católica como textos apócrifos, es decir, textos que no son realmente de profundidad religiosa, sino son anecdóticos, historias que se contaban y que son algo así como falsos, no es la palabra, sino que son esa historia. Eso es interesante.
Pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo? ¿Qué se festeja?
Claro,
¿qué
festejamos en Navidad? Lo que pasa es que todos esos elementos que escapan un poco al elemento central, que es realmente el nacimiento de Jesucristo, Salvador del mundo, para quienes creen en él, en condiciones infrahumanas, en un arrabal de Israel. Ese es el dato fundamental. Todo alrededor, la historia luego, fue construyendo una carcasa que, para bien en muchos sentidos, termina en la familia y en los niños. Porque fíjense ustedes, posteriormente aparecen en las culturas en Italia originalmente y luego en las culturas del norte, San Nicolás. Que San Nicolás se transforma luego en Santa Claus, y que era un obispo, que era un obispo muy generoso, que se ocupaba de los niños, etcétera, etcétera, de los niños pobres, y que ese personaje, que en la Europa del Norte se festejan los primeros días de diciembre, no se festeja en la Navidad, se transforma por invención pura y directa de la Coca-Cola en el Papá Noel que nosotros conocemos. Es la vestimenta y toda la parafernalia del Papá Noel que nosotros conocemos es un invento de la Coca-Cola.
Hay discusiones sobre ese punto también, ¿eh? Después en tu caso te daré con más información.
Pero lo que te quiero decir es que es una construcción histórica de 2000 años en última instancia, ¿no? Donde en último momento, digamos en los últimos siglos, el concepto de familia pasa a ser quizás el concepto más significativo de un evento que originalmente tiene otro sentido.
Además,
yo estoy de acuerdo con los festejos, con los rituales, con la unión, con encontrarse, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, amén de estas precisiones historicistas.
Como judío laico que vive en Uruguay, me junto con mi familia en Navidad a festejar, principalmente porque comparto todas las precisiones que hacía Gonzalo, es decir, la importancia de festejar y la importancia del mes de diciembre como un mes de evaluación, de reencuentro, la familia que vive en el exterior, que viene a Uruguay, porque son las fechas en las que hay vacaciones, un momento de encuentro, ¿sí? Y bueno, sí, se vive como un momento de reunión familiar. De todas maneras, esta discusión que se le planteó a Gonzalo, que la catarata de mensajes que le llegó de los oyentes, también me sucede a mí, cuando se dan las fiestas judías, de cómo vivo yo las fiestas judías, porque bueno, precisamente no soy creyente, y se da esa complicación de cómo sos judío y cómo no sos creyente, y cómo festejás el Pesaj, la Pascua judía. ¿Cómo se vive? Bueno, en ese sentido rescato conceptualmente lo que plantea Gonzalo. Para mí, la fiesta de Pesaj, la Pascua judía, es trascendente y es la fiesta quizás más hermosa que tiene el judaísmo, porque se celebra la libertad, la salida de Egipto. Y más allá del contenido religioso, la historia que se cuenta del Pesaj es una historia que vale ser rescatada, ¿sí? Conceptualmente, ¿sí? Como celebración de la libertad, y mi familia de hecho es la fiesta que más celebramos de todas, con mayor énfasis, si se quiere, respetando la mayor cantidad de íconos y símbolos que rodean a la festividad. Entonces, yo creo que asignarle un... Comparto la precisión de Gonzalo de estamos rodeados de problemas, estamos rodeados de inundados de problemas, y sobre todo cuando llega el final de año llegamos con muy poca nafta. Entonces, las ganas de festejar y el placer por festejar le asigna un valor al propio festejo, y qué bueno que, pongámoslo así, qué bueno que el cristianismo en esta fecha aporte esa fecha como excusa para festejar, y en Uruguay sea ese el feriado.
Sí, ¿no? Decir que llegamos con poca nafta. Uno de los problemas de esta forma de festejar es que puede dar lugar a un vértigo por el festejo o por los festejos, un vértigo por la organización de la reunión o de las reuniones, un vértigo por la compra de los regalos.
Todavía no me toca ninguna de esas cosas.
No, pero que termine desvirtuando la fiesta misma, ¿no? No solo desvirtuando la fiesta originalmente religiosa, desvirtuando incluso esa idea de festejar la familia, etcétera.
Bueno, el desenfreno del consumo, podemos...
La realidad es que yo más disfruté, a pesar de las condiciones en que estaba para disfrutarlas, fue cuando estuve, viví en Europa. Las condiciones eran duras porque yo estaba lejos de mi familia, todo lo demás, pero constituíamos una pequeña comunidad de amigos que estábamos allí. Y eran totalmente distintas, porque era invierno, entonces vivíamos quizás en una ciudad universitaria, en una pequeña ciudad de provincia, y entonces ese sentido de tranquilidad, de sentarse alrededor de un fuego, de comer algo, de tomarse una cervecita, no sé, lo que fuere, tenía ese espíritu de calma que es lo que yo le pediría a las fiestas. A mí lo que no me gusta, y me sienten muy mal y me llenan muchas veces de angustia, es ese clima que, opa, tenemos que estar alegres, opa, hay que comprar, opa, opa.
Ah, no, yo quiero transmitir que en un testimonio personal, nosotros hace muchísimos años somos 6 hermanos, 5 varones y una mujer, y mi mamá, que ya mi padre había fallecido, llegó a la conclusión de que las noches de Nochebuena era imposible reunir lo que a ella le gustaba, que era reunir a la familia, y que había sido de nuestra infancia reunión con las tías, los tíos y los primos y qué sé yo. ¿Por qué? Porque los jóvenes de la familia, que éramos nosotros, terminábamos teniendo compromisos para las familias políticas a las que habíamos accedido. Entonces, la vieja, con buen criterio, y ayer lo recordaba mi hermana, dijo, miren, no me importa cuándo lo hacemos. Si quieren lo corremos para el domingo a mediodía, o para un poco más tarde, o a las 8 de la noche del 25. Pero yo quiero hacer un encuentro de otra naturaleza. Y así empezamos, ahora ya tiene 25 años de tradición esto, y anoche éramos 44 miembros de la familia, que éramos nada más que los hermanos, nuestras mujeres, nuestros hijos, las novias y los novios de nuestros hijos y sobrinos y maridos, y lo que hacemos es rezar muy brevemente, entonar un par de cánticos alusivos, algún villancico y alguna cosa, y luego poner en común, anoche prendimos una luz cada uno, llevamos una velita, y transmitimos en común lo que habían sido las luces y las sombras del año que terminó. Y los chicos jóvenes, que son una tropa, muchos expresan que de las cosas más lindas que tienen es ese encuentro familiar. Me parece que, bueno, yo lo digo con regocijo, no interfiere con lo que es la celebración tradicional, pero de verdad, todos llegamos a la noche del 25 pero, soñando con encontrarnos con toda la familia.
Para mí una de las cosas válidas es esa, o sea, que cada cual lo festeje como mejor le siente, y me parece que eso es lo rescatable, de más allá de, digamos, de que yo tengo un montón de críticas hacia el cristianismo, es haber logrado ese espíritu, haber conseguido ese espíritu, y que así como critico muchas cosas de la uruguayez o de la cultura uruguaya, me parece súper rescatable que Connie lo festeje como mejor le cae, Luciano, o sea, todos los que estamos acá podamos canalizarlo como mejor nos gusta, como mejor la pasemos, e insisto, sobre todo, que estas épocas generen una sensibilidad por encima de lo habitual en mucha gente, que si ese nivel de sensibilidad se mantuviera todo el año, capaz que soy muy ingenuo, pero creo que todo iría bastante mejor.
Yo te diría que en ese sentido el cristianismo tiene muchas cosas para aportar, tiene muchas cosas negativas en 2000 años de historia, tiene muchas cosas sobre las cuales yo no estoy de acuerdo, y tiene discusiones insanjables como Dios sí o no. Pero, por ejemplo, yo ayer escuché el discurso del Papa, y fue un discurso muy reflexivo, muy fino y muy afinado con la mejor sensibilidad de estos tiempos.
Fernando.
Sí, no, yo quería apuntar que sí es cierto que hay cosas que pueden desvirtuar incluso esta forma de verlo de Gonzalo, ¿no? Que es lo que sucedió los días previos y lo que sucede los días previos, ¿no? El desenfreno
consumista
que hay en la vuelta, que era lo que planteaba Emiliano, o sea, el desenfreno por las compras, por preparar la cena, como eso puede en realidad desvirtuar el placer por reunirse, ¿no?
De verdad.
Da para preguntarse.
Es que cada uno tiene que tratar de manejarlo y de controlarlo.
No, claro, o sea, digamos, bueno, ahí hay un cambio, ¿no? Un cambio sustancial, digamos, que se puede decir que, bueno, acompaña los ciclos económicos, pero podemos decir...
Acompaña.
Por supuesto que acompaña los ciclos económicos, pero podemos decir, bueno... la reunión familiar quizás pasa un segundo plano por encima de los regalos y lo demás, ¿no?
Hay varios mensajes de la audiencia, por ejemplo este de Claudio de Flores, que dice, el sábado pasado estuve en Montevideo y aparte de la velocidad con que ocurre todo en ese departamento, lo que noté es que no había espíritu navideño. Después aparecen oyentes que van por el lado del planteo de Gonzalo, por ejemplo Sara de Piriápolis, que dice, soy atea, pero me gusta la Navidad como ritual establecido para la reunión familiar. O Marrón del Estadio. ¿Se llamará así
Debe ser un corresponsal de 13-0.
Bueno, puede ser hincha de Bohemio.
Sí, marrón del estadio. Han venido varios de estos mensajes. Lo primero que me falta por saber es si es hombre o mujer, ¿no? Porque ¿qué? Marrón del estadio. Dice, sí, soy ateo. Ah, bueno, si dice sí, soy ateo, deberá ser hombre, claro. Soy ateo. Sin embargo, nunca falto con la costumbre del arbolito de Navidad. Mis hijos siempre tienen el arbolito de Navidad.
Que no es una costumbre cristiana. Es otro invento.
Sí, sí, yo, por ejemplo, tengo la cultura del arbolito.
Quería decir una cosa a propósito de los símbolos, ¿no? Yo estuve mirando dos videos. Uno fue el mensaje navideño del rey Juan Carlos de Borbón, personaje por el que tengo aprecio y simpatía, y el mensaje navideño de uno de los que tengo mucho más admiración y respeto, que es por su majestad la reina Isabel II de Inglaterra. Esta lo vi en YouTube porque ahora hay un Royal Channel magnífico donde se puede escuchar el mensaje navideño de Isabel II dado en diciembre de 57, se inauguró para eso, y ahora da un mensaje. Los dos tenían símbolos atrás. Y Juan Carlos de Borbón tenía al lado un pesebre, pero hizo un mensaje muy poco teñido de valores religiosos. No nombró a Jesús de Nazaret ni a la familia de Jesús. Es decir, no habló de la Virgen, de María, ni de José, ni del nacimiento de Jesús. Hizo un mensaje político muy claro, orientado a la solidaridad entre los españoles, el combate al terrorismo y la importancia de las instituciones de la sociedad española. Me pareció estupendo y muy sobrio. No es un personaje simpático, lo tengo que reconocer. Isabel hizo un mensaje cristiano, habló de la importancia para ella de su fe y de su familia, pero luego se expresó en unos términos extraordinarios sobre los significados del valor del amor al prójimo, la caridad y la preocupación por los más desvalidos. Ambos, la reina no tenía pesebre porque se ve que los anglicanos no cultivaban. Digo, todo esto tiene que ver con tradiciones, no sabemos cuándo entró el pesebre o cuándo se empezó a hacer. La reina lo que tenía atrás era un arbolito de Navidad, pero hizo un mensaje con contenido, con contenido religioso. Ambos me parecieron magníficos, coincido con que el mensaje del Papa Ratzinger también es muy importante, y bueno, nos queda hoy a las 11 de la mañana el mensaje navideño de Hugo Chávez Frías.
Yo no tengo esa visión tan, sobre todo del mensaje del Papa, pero me parece que ni hablemos de republicanismo y monarquía, pero lo discutimos otro día.
Quedó pendiente. 5
minutos.